Buenas tardes. Un nuevo día en el que Más Escuela Pública amanece o atardece en los micrófonos de Radiópolis en el 98.4 del dial de tu emisora, y comenzamos saludando a Samuel Sánchez, que está en el otro lado del cristal. Buenas tardes, Samu. A nuestra compañera Gabriela Galoyaza, que está sentada a la derecha hoy. Isabel Lora, la habitual, no viene. Y también, por supuesto, a Gorka Fernández, responsable de una sección que dentro de un ratito comenzará a sonar. Víctor González a los micrófonos de esta Más Escuela Pública en su décima edición de la segunda temporada. Es oportuno saludar una tarde más a aquellas emisoras comunitarias amigas, como Tastas Radio, como Artegalia Radio, como Radio Severo, como Radio Vallecas o Radio Cuac FM, como Radio Aula, Radio Iris 7, Radio Lila y FM Radio, que en algún momento a lo largo de las semanas conectan con nuestro programa y se lo dedican a sus audiencias respectivas. Desde aquí, desde Sevilla, desde Radiópolis, un abrazo fraterno para todos ellos. Y por supuesto, agradecer como siempre a Confedampa su colaboración imprescindible para la realización de este programa. Ya sabes que Confedampa es la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Andalucía, y que ellos hacen posible que cada miércoles, en espacio de 7 a 8, salgamos en estos micrófonos para ti. Son tiempos para hablar de catolicismo, claro que sí, aunque vaya perdiendo fuerza paulatinamente por sus actos. Por sus actos los conoceréis, acostumbran a decir ellos. Digo que son tiempos porque, lo quieras o no, el Vaticano asoma por cada rincón informativo de los medios. De los de la caverna ni hablamos, están en su salsita. Es para ellos fiesta mayor a la búsqueda de un nuevo jefe capaz de mantener el equilibrio entre ocio y negocio. Y de los medio pensionistas tampoco, ya que sucumben a los encantos escarlata del mundo de los obispos y nos asaetean con flashes informativos, monográficos y enviados especiales por doquier. El motivo de tanto revuelo, como ya sabes, son las elecciones a primer ministro de este Vaticano, y es curioso el proceso democrático con el que lo están haciendo. Lo último, lo de democrático, lo entrecomillo, pues flaquea el propio principio cuando se realiza por poco más de un centenar de electos, todos hombres, todos de edad provecta, todos castos y todos vestidos de púrpura. Esto para elegir a un político de primer nivel que sustituya al dimitido Ratzinger. Muchas son las causas que avalan tal dimisión y ninguna suficientemente clara y explicada. Cuando se apela a lo trascendente, a las inspiraciones divinas y esas cosas, se revisten con el envoltorio de la fe, algo etéreo que trasciende a lo terreno, que en definitiva es lo que nos ocupa, cosas terrenas que no interesan, que se conozcan para la buena marcha del negocio. Algo raro está pasando. Algo sí, para que revolotea sobremanera en todo esto y y es las listas del Vatilis y los enormes problemas de pederastia que tienen a la Iglesia Católica en un sinvivir. Los conocidos y aquellos que están por conocer o por seguir tapando con dinero o con lo que sea menester. Todo aquello ha pasado a un segundo plano. Y el pasado, enrolado a las juventudes hitlerianas del dimitido Papa, y hay quien liga también lo primero con lo segundo de una manera extraordinariamente asombrosa. En fin, que a Papa dimitido, nuevo Papa sobrevenido y a otra cosa mariposa. Recordar que según la última encuesta del CIS, en la que el 70% de los encuestados españoles se manifiesta católico, sin embargo solo el 10% de ellos dice cumplir los preceptos de la Iglesia, y que la mitad de los niños nacen hoy ya fuera del matrimonio eclesiástico, en tiempos en los que solo se bautiza a uno de cada tres neonatos. Se confirma aquello de que cuanto más llenas están las escuelas, más vacías las iglesias. Parece que a la generación mejor formada es a la que menos le interesan los curas y a la que manda Rajoy a trabajar fuera. Ayer presentó el que aún no ha dimitido, y no será para ausencia de razones para ello, don Mariano Rajoy, ayer presentó, te decía, el plan de empleo juvenil. Resulta llamativo, a la vez que esclarecedor, que hoy ni sus medios de comunicación dan la noticia en portada, ni en primera, ni casi en segunda, salvo en algún suelto o breves comentarios. ¿Acaso la ridícula dotación económica del plan para cubrir un cuatrienio, bastante menos de la décima parte, creo que no llegaba al 8% de lo invertido en el rescate a los bancos? Ese dinero sí que fue pagado de golpe y que devolveremos entre todos con sus intereses correspondientes. Pues parece que esa escasa dotación es una de las causas. ¿Acaso que la credibilidad del presidente es inexistente ya y que sus verdades se toman cual euro de plástico como falsas? ¿Acaso que mientras no se derogue esta reforma laboral, asesina del empleo, reforma en la que se dan condiciones para destruir y no para crear, nadie se va a creer, ni ellos mismos, ni una sola palabra sobre creación de empleo, cuando todo está hecho para destruirlo a espeluznante velocidad? Cuesta creer en ninguna voluntad cierta de gobierno para crear empleo, cuando con perlas como la que los jóvenes se marchan a buscarse la vida y lo hacen porque son los más dinámicos fuera de España, con perlas como esta, digo, y ahora le llamamos dinamismo al hambre, resulta curioso el eufemismo. En el fondo creo que no estamos todavía suficientemente indignados y que prácticamente lo que estamos es resignados. Quedaba una última parte de la introducción que paso a contarte enseguida, y dice que el juzgado de instrucción número 83 de Madrid ha dado un plazo de 5 días al Partido Popular para que subsane el poder de representación que acompañó a su demanda contra el diario El País por el caso de los papeles de Bárcenas. Mal empezamos. Seguimos. Si después de un mes para preparar el asunto de las famosas y amenazantes demandas, esta se convierte en solo una contra un periódico que había publicado lo mismo que otro de los suyos, llamado El Mundo, y que se ha librado de los tribunales. Por cierto, que en la intro del programa anterior comenté las retrógradas manifestaciones de un ministro del PP respecto del no merecimiento a la protección social de los matrimonios entre diferentes de género y los del mismo, y lo piensa el ministro Fernández Díaz, que no Alonso, como yo dije en la anterior introducción, porque entre los del mismo género no cabe la perpetuación de la especie. Ese era el argumento que ponía encima de la mesa. Aclarado el cambio de nombre, aún no ha rectificado el señor Fernández Díaz en semejante manifestación contraria a la sentencia del Tribunal Constitucional. Este ministro del Interior es el que ayer decía también en sede parlamentaria que se considera incapaz de encontrar al responsable del informe policial manipulado gravemente y que ellos tanto utilizaron en la campaña de las elecciones catalanas. Un ministro del ramo diciendo que no sabe es inválido para detentarlo. Ya sabes Ya sabes que son de Sostenella y no de Mentalla, y que, por idéntico motivo, dice Mariano que no va a rectificar la política económica ni un milímetro, ni en materia económica, ni en nada. ¿Será porque no sabe cómo? ¿Será porque otros le dictan lo que tiene que hacer? Apañados estamos, y si no, que se lo pregunten a Cassandra.
Pesadilla, Cassandra leyó los versos de ese poema que aún no han escrito. Los dioses que riendo la hirieron con su maldición. Supo del hambre y de las guerras de siempre, de bufones celebrando el odio, bailando entre hogueras, de despedidas y de monstruos minerales, bebiendo insaciables la savia dulce del planeta. Cassandra vio a hombres y mujeres dormitando en sus burbujas tras las máscaras del miedo, mas también vio la luz del alba asomar por la cancela que nadie jamás abrió. Supo que aún quedaban esperanzas y otros sueños la esperaban. Cassandra habló a todos de sus sueños, mas nadie la oyó. Nadie creyó en Cassandra y sus visiones, y la gente solo vio en su augurio delirio y locura. La condenaron a vagar perdida y sola. Es mostrar la verdad descarnada y desnuda, abandonada tras los años la encontró. Un muchacho que andaba buscando esperanza y respuestas. Cassandra habló con pasión de sus presagios y de la luz del amanecer brillando tras la puerta. Creo en ti, Cassandra, no estás loca. Se besaron y en su boca florecieron madres selvas. Dulce Cassandra, ponte de pie. Yo te he conocido antes, quizá te soñé. Hay quien duda ya y cree la leyenda. Juntos buscarán la puerta. Dulce mañana, yo no sé tú. Creo en Cassandra. Hay quien duda ya y cree la leyenda. Juntos buscarán la puerta. Dulce mañana, yo no sé tú. Creo en Cassandra.
Tener hijos.
Los adoptaremos.
¡No me comprendes, Osgood!
¡Ah! ¡Soy un hombre!
Bueno, nadie es perfecto.
Buenas, pues sí, de nuevo aquí, en esta sección, Nadie es perfecto. Dedicado al tema de los libros, al tema de leer, al tema del deseo de leer. Hoy hablamos con Víctor Moreno. Hola, Víctor.
Hola. Hola, buenos días.
Víctor, que además de doctor en filología hispánica, pues es profesor, es escritor y lector, ¿no?
Sobre todo.
Sobre todo. ¿Cuántos metros cúbicos de libros llevas leídos, Víctor?
Pues no sé. De todas maneras, últimamente leo poco.
Imagino que imbuido por las nuevas tecnologías.
¿Por la?
Por las nuevas tecnologías, quizás. O...
No, para nada, para nada. A mí no han influido para en mi vida particular como lector. Las nuevas tecnologías no han influido ni positiva ni negativamente.
De acuerdo.
Decir, no, tampoco soy ni apocalíptico ni integrado con respecto a ellas, sino sencillamente están ahí. Cuando me interesa las utilizo y cuando no me interesa no las utilizo. Lo que ocurre es que a veces los libros hay que meterlos de vez en cuando en el frigorífico y dejarlos aparcados durante una temporada para comprobar si la lectura realmente influye en la vida de uno o no influye.
Ese barbecho, ¿no?
Efectivamente.
Víctor, bueno, vamos a hablar sobre El deseo de leer, que es un libro que tú escribiste, bueno, que la primera edición se remonta a 1985 y que, bueno, que es un libro que se edita y se publica antes incluso que libros como una novela de Daniel Pennac o de Darse a la lectura de Ángel Gabilondo.
Pues sí.
En el 85...
Sí, la verdad es que es un libro que tiene su historia particular y que como configuración del acto lector dentro del sistema educativo ha marcado. Otra cosa es que los estudios posteriores hayan querido o no hayan querido reconocer un poco este hito, ¿no? Porque el libro El deseo de leer marca realmente los tres momentos claves de la lectura, que son el antes, el durante y el después. Uh-huh. Y en esos tres momentos se reflejan precisamente los procesos reales que se dan en la lectura y que incluso después el modelo de PISA como elemento de evaluación del sistema educativo sigue, porque en realidad se trata de eso, ¿no? De establecer antes de leer qué se puede hacer, durante la lectura qué se puede hacer y después de la lectura qué se puede hacer, porque es la única manera de respetar los momentos de lectura de la persona que lee, ¿no?
Víctor, Daniel Pennac, en el libro que hemos citado en 1992, escribía que quedan los otros alumnos, los que no leen, y se sienten muy pronto aterrorizados por las irradiaciones del sentido. Y Ángel Gabilondo, también de otro libro que hemos citado, dice, en una entrevista en este caso, entrevistado por su hermano Iñaki, dice que leer es un gesto de insatisfacción. Se lee porque hay algo que no acaba de ir bien. La gente no duda. La gente que no duda es peligrosa, lo mismo que dudar a lo tonto. En las dos premisas hay una referencia a la trascendencia, al sentido, al formarse como persona leyendo, ¿no?
De todas maneras, no estoy nada de acuerdo con semejantes planteamientos trascendentes ni idealistas, ¿eh? Uh-huh. Quiero decir que una persona porque lea no es más ni es menos que los que no leen o leen mucho. Es decir, yo creo que el fondo de la lectura no es un fondo de insatisfacción, para nada. Creo que la teoría de las carencias de tipo psicológico, de tipo existencial, que también están en Vargas Llosa y en distintos autores que son muy trascendentales y muy metafísicos, pues a mí me parece que exageran, buah, no sé cómo decirte, siete pueblos, ¿no? Por decirlo de alguna manera coloquial. Es decir, si realmente la lectura nace de la insatisfacción, como lo mismo que la escritura, que también está en el mismo plano cuando se explican este tipo de procesos, los que dicen estas cosas, los que dicen estas afirmaciones tan contundentes, pues deberían dar un paso al frente y establecer qué insatisfacciones son las que ellos tienen en sus propias vidas y que les llevan directamente a la lectura para satisfacerlas y para llenar estos vacíos que tienen en sus propias vidas. Es decir, hablar de que la insatisfacción o la propia infelicidad, etcétera, etcétera, me parece que es una frase trampa. Es decir, cuando Vargas Llosa dice que incluso solo los tontos pues son felices o cosas parecidas, o solo los bobos, las personas no inteligentes se consideran felices, a mí me parece que son frases que no van a ningún lado y que no nacen de ninguna de ningún ninguna base empírica ni científica. Y son frases realmente que proceden de una tradición muy humanista y que a mí, desde mi punto de vista, son falacias, que no son, no se pueden confrontar con la realidad, se harían añicos. Cualquier persona que piense en su propia vida interior comprobará que efectivamente uno lee por muchas razones, pero muy variadas, y que las razones por las cuales una persona lee son siempre muy distintas a las razones por las cuales otra persona lee o no lee.
Huyes de dogmatismos, por lo que veo.
Sí, sí, totalmente.
Y incluso, bueno, te enmarcas en lo que sería una visión empirista de la lectura, incluso, ¿no? A mí me ha llamado la atención, cuando he leído tu libro, que hablas de maestros Montessori y de incluso de la institución pedagógica, con lo que, bueno, además me imagino que serás un suscriptor al manifiesto antipedagógico que surgió hace 10 años ya, creo, pero sí que también no solo huyes de los dogmas, sino que vas un poco en contra, con ironía o no, de todo lo que sería cubrir de pedagogía de la animación a la lectura.
Sí, los dogmatismos no favorecen ningún tipo de proceso intelectual ni afectivo en la vida de cada persona. Los dogmatismos son terribles, pero tampoco la duda es buena de forma absoluta. Hay que dudar de lo que hay que dudar, pero hay cosas que son verdades y que realmente se tienen que tener como tales verdades. Por ejemplo, hay una verdad incontrovertible que es la siguiente. Por ejemplo, la escuela, el sistema educativo, tanto primaria como secundaria, su obligación no es hacer lectores, como tradicionalmente se dice. Uh-huh. Es decir, sí es hacer lectores, pero de una forma determinada, me explico. Si una escuela no hace lectores, no es una escuela fracasada, como se suele decir. La escuela, tanto la escuela de primaria como secundaria de los institutos, la responsabilidad del sistema educativo es hacer lectores competentes. Es decir, conseguir que los niños tengan la capacidad de poder acceder a los textos sin sufrir ningún tipo de fracaso ni de embolia mental. Pero no es ninguna obligación de la escuela hacer lectores, porque la decisión de hacerse lector es personal, es voluntaria. Es decir, podríamos distinguir en tres niveles: hacer lectores, hacerse lector y hacer lectores competentes. La misión del sistema educativo es hacer lectores competentes, de tal forma que incluso siendo uno lector competente, es muy posible que no sea lector, porque hacerse lector es una decisión personal, voluntaria, y el camino de hacerse lector es muy complejo. Es decir, no se puede establecer de forma dogmática cuáles son los caminos reales de hacerse lector, porque nadie los conoce ni nadie los sabe. Por eso establecer dogmatismos, tanto pedagógicos como sociales como humanistas, en relación con la lectura, es moverse en arenas movedizas. Cada persona es un camino, es un itinerario. Y en este sentido, la escuela debe trabajar precisamente con un método de antes, de durante y después de la lectura, uh-huh, mediante el cual se trabajen los procesos que subyacen en el acto lector. Y eso el profesorado debe conocerlo bien para trabajarlo dentro del aula. Hacer precisamente conseguir esos lectores competentes que son necesarios, que se acercan a los textos, a todo tipo de textos, son capaces de leerlos, de comprenderlos e interpretarlos, que eso es lo que es la lectura. Y a partir de ahí después decidir si quieren ser lectores o no lectores, acceder a leer lo que les apetezca leer en sus momentos de ocio, etcétera, etcétera. Pero pretender que la lectura es el destino de toda la infancia y de toda la adolescencia, pues es un error de cálculo y de todo. Es ir contra la propia naturaleza.
Víctor, decía respecto a lo que planteas, ¿no? Del antes, ahora y después, de estructurar de alguna forma, de animar con un orden, ¿no? Planteaba García Márquez en una presentación de 12 cuentos peregrinos que el primer párrafo de una novela hay que definirlo todo en ese primer párrafo, ¿no? La estructura, el tono, el estilo, el ritmo, la longitud y a veces incluso hasta el carácter de algún personaje. ¿qué es lo que tenemos que hacer los padres, los profesionales de la educación, antes de darle a un niño un libro, no darle, o de sugerirle, o de dejárselo caer?
Es muy complicado. Es complicado porque cada situación de padres y, bueno, de los profesores no, porque la de los profesores es bastante uniforme la situación en la que se da. Pero la situación de los padres, yo creo que se podría solucionar el asunto diciendo que lo mejor que le puede ocurrir a un niño desde el punto de vista de la pretensión de hacer de él una persona lectora es que los padres vivan el mundo de las palabras con entusiasmo, es decir, que sepan realmente dotar el mundo de las palabras pues con ganas, es decir, que hablen con los críos, que hablen con sus hijos. Fundamentalmente se trata de eso, de que el chaval vea que sus padres realmente viven gracias a la palabra, que organizan el mundo mediante la palabra, que dan sentido a la realidad con las palabras, y que las palabras son muy importantes, que tienen memoria y que hay que dotarlas de significado precisamente ligados a experiencias positivas. Si un niño no tiene una relación positiva con el mundo de las palabras, con el mundo de la cultura cifrada en libros o cifrada en lo que sea textual, pues es que es un niño condenado básicamente a pasar de todo, de que tenga relación con los libros. Uh-huh. Y luego en el mundo de la enseñanza, yo creo que hoy día el sistema de tal y como está establecido de cómo trabajar los textos, yo creo que hay materiales suficientes como para afrontarlo de una manera pero gozosa, ¿no? Desde el punto de vista de lo que es el trabajo, es decir, el antes de la lectura, antes de meterte con los textos, se pueden hacer muchísimas cosas, muchísimas actividades y que preparan realmente a que el niño o la niña se enfrente con la lectura de una manera completamente distinta y diferenciada a cómo ha sido hasta ahora el proceso de la lectura, ¿no?
Una de las opciones que tienen los profesionales de la educación es leer El deseo de leer, de Víctor Moreno, propuestas creativas para despertar y mantener el gusto por la lectura. Concretamente, Víctor, tú realizas una serie de actividades antes, ahora y después sobre la isla del Dr. Mogo.
Sí.
Y entonces vas articulando un montón de pequeñas actividades que me imagino que se pueden dar a lo largo de pues, un trimestre, quizás a lo largo de un curso, ¿no?
Sí, o de dos cursos. Uh-huh. El modelo que se presenta ahí, que luego he desarrollado también y publiqué el año pasado un libro que es Cómo hacer lectores competentes, es un libro ya reciente de ahora, del 2012-2013, uh-huh. Cómo hacer lectores competentes, pues se trata precisamente de eso, de tomarse la lectura de forma tranquila, de forma paciente, de leer con los chavales, no abandonarlos al libro, ¿no? Que es lo que a veces se hace también.
Y,
pero...
y que lean, ¿no? Que lean, como decía Rodari, y tú señalas, que lean para sí mismos y no que lean para la escuela, ¿no?
Para el sistema, fundamentalmente. Efectivamente, la lectura debe ser un elemento dialéctico.
La dicotomía que encontraba Rodari, ¿no? En los niños que leen para sí mismos o los que leen para la institución. O
claro, es que la diferencia es cualitativa, evidentemente, no es cuantitativa. Entonces, cuando uno lee para sí mismo, es que realmente un chaval ha encontrado ya, pues en cierta manera, su propia identidad como lector, cosa que es complicado hacerlo esto, llegar a ser uno consciente de que quiere ser lector, no es nada fácil. Pero en el aula realmente las actividades lectoras que se pueden hacer en forma grupal son miles, y además que son realmente lecturas que llevan a leer dentro del aula por lo menos durante todo el año. Otra cosa después es que esos niños o esas niñas por impregnados por el sistema social en el que estamos pues luego no sean lectores, que suele ocurrir realmente. Y tampoco garantizamos nada. Es decir, lo que hace la escuela muchas veces lo destroza la sociedad. Y eso es un problema serio desde el punto de vista de la lectura. La lectura no se valora socialmente. No es un valor que esté en alza, no cotiza en la bolsa de la sociedad la lectura. Por lo tanto, muchas veces lo que hacemos en el aula, lo que trabajamos y con tanta intensidad y con tantas ganas, sabemos perfectamente que un 80% se va a perder. Pero además, pues, por otro lado, que siempre hay alguien que se salva, siempre hay alguien que vaya a leer y que se hará lector, pero muchas veces se hacen lectores también independientemente del sistema educativo en el que están instalados, porque mucha gente pues, probablemente lleven en el ADN ya un chip que les lleva a ser lectores. Vale. Prueba de ello es que muchos chicos que tienen padres que son lectores no son lectores, y otros padres que no son lectores, sus hijos son lectores.
Sí, afortunadamente no es todo tan empírico.
No, para nada. El principio de causalidad aquí hace agua. Se rompe por todos los lados. Es decir, por eso es lo interesante del mundo de la lectura. Porque son arenas movedizas, uh-huh. Es decir, no sabes realmente cuál es el terreno fijo en el que te estás moviendo. Es muy difícil, pero por otra parte, lo que hay que tener mucho cuidado es con este lenguaje, con estos discursos grandilocuentes, que leyendo soy más demócrata, soy más libre, bájate de la nube radiactiva en la que estás instalado. Y relaciónate con los demás, que te volverá mucho más razonable de lo que te piensas, porque has leído a Borges o has leído a Cortázar, por favor.
Aquí lo vamos
Nadie
a
se hace más razonable leyendo, uh-huh. Se hace más razonable hablando con los otros. Son los otros los que realmente nos construyen como personas, no la lectura.
Uh-huh. Genial, Víctor, pues aquí lo dejamos. Había un lema que era en los 80, que era anarquía y cerveza fría, y tú planteas anarquía y libertad en la elección del
vino. No, y también cerveza, ¿eh? Y si es vino, también. No,
es un buen vino.
Buen vino
de la Ribera Navarra, ¿no? ¿Qué?
¿Eh?
De la Ribera Navarra o Cariñena.
Wow, o me da igual, de Sevilla, que también el de Sevilla es buen vino.
Sin duda.
Que ya conozco, ¿eh?
Sin duda. Víctor, muy agradecido y nada, hasta otra ocasión.
Pues hasta cuando quieras, Germán.
Un abrazo.
Venga, un abrazo.
Hasta luego.
Adiós.
Estás escuchando Más Escuela Pública. Ya sabes, Más Escuela Pública en el 98.4 del dial de tu FM con Víctor González, conduciendo el programa y todo aquí en Radiópolis, la voz de la ciudadanía hecha radio por los ciudadanos.
Era la graciosa voz del pequeño Alejandro, que la verdad es que desde que grabó el indicativo hasta ahora ha pasado un poco de tiempo y ya ha crecido, ya no tiene aquella voz infantil. En fin, estamos en rigurosísimo directo y podemos darte una primicia, porque además comenzábamos el programa hablando del Vaticano y de la búsqueda del nuevo sumo pontífice, y parece que ha habido fumata blanca. De modo que, bueno, cuando son las 8 menos 23 minutos, desde Más Escuela Pública también podemos indicarte que al fin vamos a acabar con el tormento de la búsqueda de ese nuevo sumo pontífice, que al final ya parece que han encontrado.
Vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos, pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presente el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Están los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto para toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias, porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa.
Me gustan los estudiantes, era una propuesta que nos hacía Gabriela Galveaza y la cantaba Violeta Parra para ti. Tenemos al teléfono a Juan Antonio Martínez. Buenas tardes, Juan Antonio.
Hola, buenas tardes.
Juan Antonio Martínez es portavoz de una interesante marcha a la que, como no podía ser de otro modo, en Radiópolis y en Más Escuela Pública vamos a dar cabida. Una marcha de profesores casi, Juan Antonio, como tú eres portavoz, es mejor que vayas explicándonos exactamente. Profesores, ¿en qué situación, en qué condición?
Bien, pues nosotros somos un colectivo de 4.502 profesores y profesoras que actualmente estamos en el paro. Uh-huh. En el paro por una terrible decisión tomada desde el Ejecutivo Central y hasta cierto punto no respondida contundentemente por el equipo de gobierno andaluz, ¿no? El equipo de gobierno andaluz que se compone, como todos sabemos, de siglas, PSOE e Izquierda Unida.
Sí, sí.
Entonces, pues somos 4.500 parados dentro del sector público, ¿no? Somos parte del mayor ERE que ha conocido probablemente la administración pública andaluza en mucho tiempo. Nos lamentamos de que Iberia y demás están fatal, son empresas privadas y ciertamente están en una situación terrible, pero en Andalucía hay un colectivo igualmente agraviado que precisamente depende de la administración y no tendría por qué estar así. Por ello, pues hemos decidido lanzarnos a la calle en la que es una más de nuestras actividades, porque venimos manifestándonos desde el 31 de agosto en Sevilla, prácticamente en todas las capitales, y después haciendo actividades de repercusión, por así decirlo, autonómica, ¿no?, a nivel general.
Porque sois, Juan Antonio, todos aquellos profesores que sin tener plaza adjudicada, interinos, os quedasteis en la calle al comenzar el curso.
Correcto, nosotros somos interinos, somos gente que a pesar de haber sacado, por ejemplo, en mi caso, pues la segunda nota del tribunal en su momento, ¿no? Uh-huh. No optamos a plaza por cuestiones que nada tienen que ver con nosotros. Uh-huh. Y hemos estado trabajando pues bastante tiempo para encontrarnos que nuestro esfuerzo por mantener una calidad importante en el sistema educativo andaluz ha sido recompensado, entre comillas, hablo sarcásticamente, irónicamente,
sí,
de esta manera,
entiende,
¿no? Con la expulsión, con la expulsión masiva.
Se entiende.
La Junta habla de no contratación, nosotros entendemos que es exclusión del sistema, ¿no? Uh-huh. Y así nos encontramos, profesores interinos que se encuentran fuera de un sistema que cuenta con 30.000 alumnos más este año.
Efectivamente.
Solamente tenemos que decir que no es una problemática personal, no solamente la problemática de 4.502 familias, uh-huh, que ya per se es importante, sino que con esas condiciones nosotros actualmente vemos que la educación pues sale muy mal parada, ¿no?
Aumento de ratio, disminución de calidad, claro, eso está claro.
Claro, el ratio aumenta, a pesar de que la Junta de Andalucía nos dice todo lo contrario, la atención a la diversidad se minimiza, los desdobles desaparecen, uh-huh, o lo que es peor, ¿no? Los compañeros funcionarios que todavía tienen la suerte y el privilegio de trabajar, pues ven cómo se les ha cargado sobre su espalda 2 horas más, y en muchos casos, bueno, pues el profesor de educación física está impartiendo clases de física y química,
correcto,
y el de física y química impartiendo clases de historia del arte. Repetimos, en un sistema que, desgraciadamente, bueno, obtiene unos resultados que no están ni mucho menos a la altura de la media europea, ¿no?
Ciertamente.
O sea, se está agrediendo a la calidad del sistema educativo en general, no solamente a 4.500 familias.
Hemos hablado de vuestro caso en Más Escuela Pública en muchas ocasiones y de todo lo que esto conlleva. Juan Antonio, ¿de dónde habéis salido en la marcha y cuántos sois aproximadamente?
Muy bien, pues la marcha salió el domingo pasado, antes que era el día 10, ¿no?
Uh-huh.
Iba a pasar por Humilladero, Pedrera, va a pasar por, o ya ha pasado, mejor dicho, por Marina Elena. Uh-huh. Hoy estamos en Osuna, mañana vamos a Puebla de Cazalla, pasado vamos a Araal, El Viso y Sevilla ya el domingo próximo. Somos un contingente de unas 200 personas.
Muchísima gente, 200
personas,
en la calle, sí, sí. Sí,
para hacer más llevadero, por así decirlo, el suplicio, porque la verdad que caminar por el asfalto es terrible, estamos haciendo unos 20-25 kilómetros al día, uh-huh. pues nos turnamos, ¿no? Salvo los fines de semana que vamos todos juntos. Estamos unas 20 personas en la carretera diario. Hoy, por ejemplo, en Osuna estamos alojados en la sede del SAT, del Sindicato Andaluz de Trabajadores, que amablemente ha puesto su sede a nuestra disposición, y somos eso, unas 20 personas que ya estamos recibiendo el contingente que mañana saldrá en la carretera.
Uh-huh. ¿Estáis publicando en alguna parte la crónica, por decirlo así, del viaje y del movimiento que estáis haciendo?
Sí, se está publicando en nuestra página web, que es www.interinosandaluces.com, y en nuestra página de Facebook, que es Docentes Andaluces por la Educación Pública. Las dos son totalmente abiertas, y las dos totalmente abiertas además a la disponibilidad de toda aquella gente que se quiera unir, que de hecho se están uniendo compañeros incluso que no son interinos, ¿no? Mañana nos llega un caso en concreto que nos ha alegrado mucho de Barcelona, ¿no? Que se unía aquí a la marcha en Osuna a las 8 de la mañana, ¿no? Oye. Ahí tenemos fotografía, tenemos la crónica, pedimos disponibilidad, estamos colgando las entrevistas que nos están haciendo en diferentes medios, etcétera, etcétera.
¿Cómo está siendo, Juan Antonio, la acogida que vais teniendo los diferentes pueblos por los que pasa la marcha?
Pues de momento muy buena, según las previsiones, ¿no? Nosotros en ningún momento pedimos, por ejemplo, comida y nos están atiborrando, por decirlo con un poquito de sentido del humor, ¿no? Uh-huh. Y por la tarde, cuando llegamos a los pueblos, pues nosotros no permanecemos ahí impasibles, inactivos, ¿no? Sino que organizamos charlas abiertas para dar a conocer nuestra causa, ¿no? En Pedrera tuvimos unas 100 personas, en Mañanera unas 200, en fin, que muy bien, ¿no? Están asistiendo profesores, están asistiendo cargos políticos, están asistiendo sindicalistas, y está asistiendo, gracias a Dios, por mucha gente que nada tiene que ver ni con el mundo de la política ni el sindicalismo, o sea, padres y madres que se están interesando por nuestra problemática y la problemática también de sus hijos.
Muy bien. ¿Quieres contarnos las etapas que os van quedando hasta el domingo, por favor?
Ajá. Mira, mañana salimos a las 8:30 desde Osuna, desde la Plaza del Ayuntamiento, y nos vamos directamente hasta la Puebla de Cazalla. La Puebla de Cazalla llegaremos a la 1:30, a las 12 de la tarde. Pasado mañana saldremos de la Puebla de Cazalla hasta el Araal. Siempre salimos desde las plazas de los ayuntamientos, ¿no? Por aquello de que es un sitio, un punto simbólico. Para el sábado saldremos desde el Araal con el objetivo de terminar en El Viso del Alcor. Y el domingo, que es el último día, el día de clausura, pues saldremos desde El Viso del Alcor para dirigirnos directamente hasta Sevilla. Siempre salimos a las 8:30 y siempre llegamos a las 1:30, 2. Es lo que pactamos en su momento con su delegación del gobierno.
Uh-huh. Bueno, oye, y me consta, Juan Antonio, y con esto vamos acabando, que hay una propuesta clara y pertinente por vuestra parte que tenéis que hacer a la Junta de Andalucía. ¿Cuál sería?
Claro, nosotros, antes de entrar en temas legales, que no son del gusto de nadie, siempre queremos aclarar que lo que le pedimos a la Junta de Andalucía es que, con el presupuesto actual, o sea, con las limitaciones que entendemos que les impone el gobierno central, uh-huh. pues cojan dinero de donde hay para destinarlo a contrataciones, porque entendemos que es prioritario. Y dinero hay. ¿Dónde? En el plan de calidad, que es un plan que mantienen tozudamente, a pesar de que dicen que lo están extinguiendo, que mantienen hasta el 2016. Está presupuestado con prácticamente 200 millones de pesetas.
De euros.
Y con eso, normal, con esos 200 millones de euros, pues prácticamente podrían contratar a todo nuestro colectivo durante uh-huh. varios años. No les supondría prácticamente ningún problema, ningún roce de tipo legal con el gobierno central, y de esa manera pues situarían a la educación andaluza en el nivel que se merece,
que,
¿no?
que se va mereciendo, en efecto.
Claro.
Es decir, que soluciones hay y hace falta que sean escuchadas.
Uh-huh. Nosotros entendemos que es así. Ya nos hemos reunido con la consejera en varias ocasiones, incluso con Diego Valdera la semana pasada. Uh-huh. Izquierda Unida, de hecho, bueno, nos están apoyando, incluso en carretera, algún parlamentario que otro se ha unido a la marcha, en Antequera Lola Quintana, si no me equivoco, sí. De Araal hasta El Viso, me parece que venía con nosotros María Segura, y van a apoyarnos si ven que la propuesta es viable y es factible, y el compromiso es de hacer presión, en la medida de sus posibilidades, si entienden que, bueno, pues que nuestras propuestas son realizables, ¿no?, por así decirlo.
Muy bien. Juan Antonio Martínez, portavoz de esta marcha de profesores interinos que vienen a Sevilla a reclamar lo que parece a todas luces justo. Mucha suerte, amigo.
Muchas gracias. muchísimas gracias a vosotros por vuestra amabilidad y por vuestra capacidad de compromiso.
Que vaya todo bien.
En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura.
Bueno, pues vamos a hablar hoy en La Oveja Negra de José Ingenieros. Para empezar, me gustaría decir que vamos a hablar de él porque estamos en una época en la que parece que los políticos, lo más inteligente que saben decir es «It's very complicado todo esto». Y José Ingeniero, bueno, aunque ha pasado ya tiempo desde que ejerció de político, pues ha dejado un gran ejemplo. Nació en la ciudad de Palermo, en Italia, donde transcurrió su infancia y luego emigró con su familia hacia Argentina, donde ya viviría toda su vida y es donde se le conoce. Hablamos de él porque fue un hombre que en 1892 finalizó su estudio secundario y fundó el periódico La Reforma, pero después ingresó en la Facultad de Medicina de Buenos Aires, donde se doctoró de farmacéutico, y durante muchísimos años, después de escribir una tesis doctoral y de ejercer como profesor del Instituto de Criminología en Buenos Aires, decidió abandonar todo esto, su carrera, lo que se había dedicado toda su juventud, y comenzó su etapa de lucha política, participando de manera activa en favor del grupo progresista de tendencia comunista Claridad. Fue representante destacado del pensamiento positivista, sobre todo en sus primeros años. También fue uno de los fundadores del socialismo en Argentina. Comenzó a profundizar la madurez de su vida una línea de pensamiento más relacionada con los aspectos morales y políticos, aspectos ambos que Ingenieros veía íntimamente relacionados, inspirando a la juventud latinoamericana que realizó la reforma universitaria de 1918, y lo nombró maestro de la juventud de América Latina. Su desarrollo sobre la identidad latinoamericana y el antiimperialismo tuvieron gran influencia sobre varias generaciones del continente. Una de sus principales obras, vamos, la más conocida, es El hombre mediocre, que, bueno, a parecer de su título, es un libro bastante que intenta despertar las conciencias y que en realidad se saca un mensaje positivo, ¿no? Porque te lo lees y acaba diciendo, pues yo no quiero esto, no quiero ser así. Vamos a rescatar un pequeño fragmento de este libro que dice así: ignoran que el hombre vale por su saber, niegan que la cultura es la más honda fuente de la virtud, no intentan estudiar, sospechan acaso la esterilidad de su esfuerzo, como esa mula que por la costumbre de marchar al paso han perdido el uso del galope. Es más o menos una idea que podríamos asociar bastante bien con la actualidad, con la educación que se nos está negando y con lo que se quieren formar, una masa aborregada de gente que no se cuestiona, que no se pregunta nada. Y por último, teniendo en cuenta que, sobre todo, que mañana vamos a los estudiantes salen a la calle, aquí en Sevilla, bueno, en toda España, pero bueno, aquí sobre todo, rescatamos también una frase que dijo José Ingeniero y que nos parece muy adecuada: juventud sin rebeldía es servidumbre precoz.
Barrio guardan luto por tu ausencia y maldicen el marrón de tu destino. Se agotó todo el costo en la plaza vieja y las litronas en las tiendas de los chinos. Brindaron por tu memoria los muchachos de la mina en Barna llueve, cantan bulerías para ti. No eres héroe ni bellaco, pero te golpeó la vida de la periferia gris. Libre, libre, quiero ser libre. Cantan en las galerías de la Modelo. En el patio te recuerdan, te bendicen. Con 40 tacos nadie fue tan viejo. Vencido rey del volante, no reponen ya tus cintas en la vieja filmoteca. Vende
vendedores ambulantes se toma el librio y el día triste está hasta la madera. Oye, los suburbios celestes invitan el peor antro a unos vinos, el Durruti, un SEA 124 te espera en la salida con el motor encendido. Tocan trompetas divinas una canción de los chichos. Antes de nacer ya eras carne de trena, luego bebiste espejismos por la aguja. Nunca cupo tanta rabia en una celda, la cirrosis te frustró la última fuga. La justicia es implacable con los que no tienen guita y solo queda resistir. La vida en la periferia, cruel, siempre abre una herida. Tú fuiste su cicatriz. Oye, en los suburbios celestes te invitan el peor antro, unos vinos, el Durruti, un SEA 124 te espera en la salida con el motor encendido. Tocan trompetas divinas una canción de los chichos. Oye, los suburbios celestes, un SEA 124 te espera en la salida con el motor encendido. Tocan trompetas divinas una canción de los chichos. Te espera en la salida con el moto calentito. Toca en el loro un ángel, una rumba de los chichos. Libre, libre quiero ser, quiero ser, quiero ser libre.
Si nos damos un paseo por la prensa de esta semana, nos encontramos con que aún no se conocen estadísticas oficiales, pero Comisiones Obreras ha realizado unos cálculos aproximados basándose en el presupuesto de gasto de personal de las administraciones educativas y los resultados son abrumadores. Las cifras indican que entre 2009 y 2013, sobre todo en el último año, han sido despedidos más de 61.000 profesores. Estamos hablando de una relación inversamente proporcional. Se ha recortado en docentes de la escuela pública hasta un 12%, mientras que el número de alumnos ha aumentado un 7%. Estos números son historias reales. Menos profesores tienen que enseñar a un mayor número de alumnos, lo que estaba diciendo antes nuestro invitado, cubriendo incluso asignaturas que no entran dentro de sus competencias. Esto supone, bueno, aparte de la desgracia que ya de por sí el despedir a tantos profesores, la pérdida de clases de apoyo a los alumnos que lo necesitan, la imposibilidad de realizar actividades extraescolares, una peor relación entre profesor y alumno, puesto que hay clases que superan ampliamente los 30 alumnos. En segundo lugar, el ministro Wert ha participado en el 11º foro Marca España junto al seleccionador nacional de fútbol, Vicente del Bosque, donde ambos han hablado sobre los valores para generar resultados y confianza. Wert ha afirmado que la educación necesita un impulso moral de padres y estudiantes más que recursos materiales. El ministro de Educación, Cultura y Deporte ha dicho que hay que convertir la educación en una tarea nacional, como ocurre a su juicio en los países con mejores resultados de las pruebas internacionales. Ha centrado su intervención en hablar de las fortalezas y debilidades del sistema educativo español y ha aprovechado para defender el anteproyecto de ley de mejora de calidad educativa, el 11, de la que tanto hemos hablado aquí, y ha asegurado que esta reforma merece un gran consenso nacional. De los antagonistas de la futura ley, el ministro ha criticado que solo les preocupa la titularidad de los centros públicos, que sean públicos o privados, y no el resto de las medidas que proponen para hacer frente al abandono y el fracaso escolar. En este sentido, ha destacado la diversificación de los caminos académicos para atender a los distintos talentos, la autonomía de los centros y el control exigente de los resultados. Y nos preguntamos qué diversificación si se están suspendiendo todos los días carreras y modalidades de bachillerato. Berta ha señalado ante el reproche de algunos colectivos de proponer un sistema mercantilista que la educación tiene que servir también para mejorar la empleabilidad. Asimismo, ha recordado que España, pese al avance de los últimos años, todavía duplica la media europea en abandono escolar temprano, ya que alcanza el 25%, y es objetivo del gobierno reducir esta cifra dirigiendo a estos alumnos hacia la formación profesional. Sobre los ejemplos de los sistemas educativos en Finlandia, Hong Kong o Corea del Sur, el ministro ha indicado que se deben tomar como ejemplo, pero no copiarlo, pues según ha advertido, hay que tener cuidado porque pueden sufrir mucha merma en el transporte. No obstante, ha destacado del sistema finlandés la admiración social que hay del profesorado y la gran demanda para ejercer esta profesión a la que accede un 10% de los aspirantes. Frente a esto, frente a la oleada de recortes y de privatizaciones, la sociedad no está permaneciendo inmóvil. Semana tras semana, mes tras mes, el rechazo ciudadano hacia sus políticas ha estado presente en las calles de nuestra ciudad, de Sevilla. Y los estudiantes universitarios no nos quedamos callados y reclamamos nuestro papel como actores dentro del proceso político. La universidad considera que no puede quedar aislada del pulso ciudadano, por ello desde el hashtag Toma la Facultad creemos que es hora de dar un paso adelante en nuestra lucha y convocar una jornada de huelga el día 14 de marzo de 2013, mañana jueves. La manifestación empezará a las 18 horas en el rectorado y está coordinada con la Jornada Estatal de Defensa de la Educación Pública, porque la manifestación se llevará a cabo en todo el país.
Bueno, pues vamos llegando al final del programa. Nos quedan apenas dos minutos escasos para que Más Escuela Pública concluya su 10ª edición de hoy. Y como toca siempre cuando llegan estos momentos, agradecemos la presencia en el estudio a esta compañera que te leía las noticias, Gabriela Galveaza, que apunta maneras de ser una fantástica periodista, ya lo es, sin haber concluido sus estudios de aquí a muy poquito tiempo. Agradecemos también a Samuel, como no puede ser de otro modo, su impecable trabajo a los mandos de la técnica, a nuestro compañero Gorka Fernández, que cada tarde está siempre ahí con su sección, y desde aquí, desde este lado del micrófono, se despide dichoso de haber podido comunicar contigo, como siempre, Víctor González. Salud para vivirla y suerte para contarla.